gana tu vida a nado. En el origen del mito de los corsarios Barbarroja hay una fuga a nado. Así la narra Francisco López de Gómara, licenciado alcalaíno, que después de mucho viaje de conocimiento y de contactos, supo ser sensible a los grandes relatos del mar y nos dejó algunos de los más logrados de aquella época en la que andamos nadando al encuentro de nadadores. Después de un combate en aguas de Candía con una galera de Rodas, estamos a finales del siglo XV, un aruch Barbarroja veinteañero fue hecho prisionero por los caballeros de Rodas y fue llevado esclavo a la ciudad y fortaleza principal de los caballeros de San Juan de Jerusalén en aquella isla. De allí, los caballeros de San Juan serían expulsados por Solimán en 1522 y poco después se instalaron en Malta, pasando a ser más conocidos como caballeros de Malta. Pero en estos momentos son todavía los caballeros de Rodas. Oruch Barbarroja estuvo un tiempo al remo de las galeras sanjuanistas hasta que consiguió huir en una ocasión favorable. El episodio de la libertad a nado del mayor de los hermanos Barbarroja, narrado cuando ya está consolidado su mito de hombre de acción en el mar, es modélico. En un viaje para entregar a cautivos turcos rescatados en Malta, dos galeras de los caballeros de Rodas fondean cerca de la costa turca y Aruch, galeote esclavo encadenado al remo de una de ellas, aprovecha la ocasión para huir. He aquí el relato. Oruch, antes que saliese de Rodas, de las dos cadenas con que iba herrado, había limado la una, dejándola de manera que nadie lo conociese, y aquella noche, en tan buena ocasión, limando la otra, se echó a la mar y escapó nadando. Y, besando la tierra, se fue a un lugarcillo que está allí cerca, en un alto, y entró en casa de una vieja que le conocía, la cual se holgó de verle libre y le trajo de comer. Los del lugar fueron a verlo con mucha alegría. Aquel lugar está enfrente de Rodas, a donde se van siempre los esclavos que se escapan de ella. Allí los reciben bien y les dan de comer y de vestir, y así vistiendo a Oruch y le dieron dineros para el camino. Años después de la narración de Gómara, el obispo Prudencio Sandoval retomó su relato, plagiario particular, y le añadió dramatismo y sangre al señalar que el esclavo huido hubo de cortarse el talón del pie, el calcañar con un cuchillo, para terminar de liberarse de la cadena. Ninguna palabra sobra en un relato de vocación del despertar de un mito. La esclavitud, la libertad a nado, la piedad de la anciana a quien se manifiesta el héroe, misteriosa amiga, distribuidora de los pensamientos, avisadora o protectora, el reconocimiento con mucha alegría y el inicio del viaje, égira corsaria, al encuentro con la fortuna. El fin del camino izquierdo del mandala, el remonte. Las narraciones orales, las relaciones de relatores que relatan una relación, de los que iban y venían por el mar de nave en nave de un lado para otro, son fragmentos de fragmentos a veces descabalados a capricho. Son elementos constitutivos de un gran mosaico o narración, siempre inacabada, como un viejo romance. Son los avisos que corren de boca en boca, y esos que van y vienen son los portadores de avisos por excelencia. La narración de la realidad, la información, lo que pasa. Antes de que se convierta en discurso, en relato más estructurado y ordenado y por ello menos fidedigno, veraz o verdadero. En el momento de escritura o evocación del nadador Oruch Barbarroja, ganando su vida a nado a finales de enero del 2002, fragmento temporal de un presente más recién pasado que el tiempo de los nadadores aquí evocados, en el noticiario de la televisión narran un desastre en un canal de Lagos en Nigeria, causado por el incendio de un polvorín militar que destruyó gran parte de la ciudad. Mucha gente, huyendo del fuego, saltó al canal y muchos no sabían nadar. Murieron a centenares. Interferencia, sospechas de azar objetivo o magia natural. Los nuevos avisos, y los nuevos portadores de avisos con imágenes incluidas, más fidedignas que las garantías de veracidad de los espías clásicos. Yo vi con mis ojos y escuché con mis oídos de fuente fidedigna. Nadadores y ahogados una vez más. Y prisioneros hechos a nado o prisioneros huidos a nado, como en Malta o en el Elba o en el mar de Turquía. Un prisionero en la época del arranque de la modernidad, en la que estamos nadando a la caza y captura de nadadores, soldados o no soldados, la gente en general, era un cautivo, un esclavo. Un cautivo o esclavo de un amo para quien trabajaba y que podía alquilar o vender su trabajo, cobrando él como amo del esclavo que era. También en esa condición, tal vez más que en las demás posibles, era conveniente saber nadar para encontrar libertad en esta vida, que dijera un ex cautivo y notable escritor. La condición de cautivo o ex cautivo aparece con frecuencia integrada en otra condición más amplia, la de los que van y vienen por las fronteras, hombres de frontera, de la mano de fuerzas divinas como ocasión y necesidad en busca de fortuna para alcanzar libertad en esta vida. Los que aireaban de un lado para otro la información más interesante para la gente, precios, lugares, intersticios favorables de nomadeo, mañas y maneras para la supervivencia y el medro o los posibles amejoramientos. De la mano de ocasión y necesidad, fuerzas divinas y como tal implacables en busca de la también divina y caprichosa fortuna. En el caso de los esclavos que huyen del cautiverio, tránsfugas o cimarrones, algunos no tienen ni siquiera ocasión para ganar su vida a nado. Nadadores y ahogados, si la fortuna no es propicia, la verdadera diosa deseada por todas las riberas del mar. Gana tu vida a nado.